Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más.
Estar informado.
Y 20, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas este martes 18 de febrero? Nosotros encantados estamos de estar aquí sentados. Este equipo que está formado por Teresa Fernández Almagro, por Carlos Alonso y por la que suscribe Ana Pastor, un equipo escueto, pero muy trabajador, muy curioso y al que le gusta saborear ciertas noticias. Aquí en Herrera, en COPE más, no hemos querido que la noticia de que se ha producido el primer trasplante de corazón de un paciente muerto por parada cardiorrespiratoria dejara de saborearse ayer. Así que hoy vamos a continuar con este sin par testimonio, el de el coordinador de trasplantes del Hospital de Puerta de Hierro, cuando ayer le preguntaban nuestros compañeros de la cadena COPE sobre el principal avance que se consigue con esta nueva técnica.
Pues miren, la novedad fundamental es que hasta ahora la mayoría de los donantes son donantes que fallecen en muerte encefálica. Y en ellos es fácil obtener los órganos porque nosotros, por métodos artificiales, somos capaces de mantener al donante hasta que llegan a extraerse esos órganos. Pero en estos casos, que son otro tipo diferente de donantes, son pacientes que hacen una parada cardíaca. Y pueden ser donantes de órganos, pero al hacer la parada cardíaca o recuperamos ese corazón cuanto antes, esos órganos no funcionan bien. Y la novedad está en que hemos conseguido recuperar un corazón a partir de una máquina especial de circulación extracorpórea y hemos conseguido que pase de la parada cardíaca a tener una buena función de nuevo para trasplantarlo. Ese corazón se recupera mediante la sangre oxigenada y caliente que le proporciona una bomba extracorpórea.
Bueno, pues Juan José Rubio, el coordinador de trasplantes del Hospital Puerta de Hierro, también nos cuenta qué tipos de ventajas son las que conlleva esta nueva técnica.
Bueno, esta metodología es casi imprescindible cuando el donante es un donante que hace una parada cardíaca, que es lo que llamamos donación en asistolia, y que es diferente de la muerte encefálica. La muerte encefálica no hace falta, pero en la donación en asistolia, si utilizamos este procedimiento de circulación extracorpórea, somos capaces de mantener los órganos calientes y perfundidos para poderlos extraer sin prisa y sin problemas. Antes se utilizaba lo que llamamos la cirugía rápida, que era una vez que el corazón se paraba, pues rápidamente se extraían los órganos válidos para poderlos trasplantar. Pero es una cirugía muy urgente que a veces no da tiempo a hacerlo porque requiere unos tiempos muy cortos. Con este procedimiento lo que conseguimos es que el cirujano pueda actuar de forma mucho más tranquila porque los órganos se mantienen en buenas condiciones mientras se analizan, se evalúan y si finalmente vemos que son útiles, pues se trasplantan.
Bueno, pues una notición que reconforta una vez más cómo es de buena, qué calidad tiene nuestra sanidad pública. Ha sido en el Hospital Público Puerta de Hierro y bueno, era la primera vez que se conseguía realizar este trasplante. Solamente se había hecho en 4 países, antes que en España, en Reino Unido, en Australia, en Estados Unidos y en Bélgica, y la persona que se ha beneficiado directamente de este nuevo corazón es Jorge Washington, que está encantado de la vida porque ahora ya sí va a poder realizar una vida normal que antes le era imposible. Enhorabuena a todo ese equipo de trasplantes del Hospital Puerta de Hierro. Y vamos a ver cómo transcurre el primer día en que se pone en marcha el autobús gratuito, el autobús cero emisiones, que dará servicio a esa línea entre Atocha y Moncloa. Nuestro compañero Ramón García Pellegrín se ha ido esta mañana súper pronto allí a ponerse en la cola para ser el primero en subir a ese autobús. No sabemos si lo habrá conseguido o no. De momento estaba la cola y es lo que nos ha dicho. Antes de empezar este programa hemos hablado con él. Intentaremos hablar con él a lo largo del programa si acaso consigue ser el número uno de usuarios de esa línea nueva. De momento nos cuenta algo más nuestra compañera Elena Pérez.
Esta línea es gratuita y atraviesa el distrito centro de Atocha a Moncloa, un servicio que funciona con autobuses eléctricos y con el que el gobierno regional pretende, además de mejorar la calidad del aire, fomentar el uso del transporte público. Lo explica el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Los madrileños podrán ya empezar a coger el autobús y, por tanto, podrán ya circular desde Atocha a Moncloa. Dos estaciones y dos intercambiadores de transporte fundamentales y esenciales para garantizar la movilidad en transporte público en la ciudad de Madrid a 0 euros de coste.
A esta línea se le unirá en breves otra que irá de norte a sur, es decir, de Argüelles a Puerta de Toledo. Se estima que estas nuevas líneas las cojan al día unos 13.000 usuarios.
María Luisa se llama, la protagonista que vendrá mañana, no va a venir hoy, pero bueno, que nos hará un balance exacto del partido que va a tener lugar hoy aquí en Madrid y nos lo hará con conocimiento de causa, porque María Luisa es una colchonera.
Anda.
¿Qué tal, Arancha Rodríguez?
Hola. Muy bien.
Es una colchonera que tiene 83 años y que, bueno, asiste a todos los partidos que se celebran aquí en Madrid, que hace el Atlético aquí en Madrid, en casa, porque, bueno, si es muy lejos, pues no puedo ir porque es un poco paliza para ella. Bueno, pues mañana la tendremos aquí, nos hará ese balance, nos contará qué tal fue el partido. Esperemos que sea con un resultado bueno, no lo sé, porque quizá tenga su carácter y mañana venga enfadada si acaso el resultado no es el que querían.
Bueno, pues será una crónica en función.
Pero bueno,
una
va a ser
sí,
un testimonio bueno.
Sí, sí, seguro que sí.
Porque estamos pendientes todos de ese partido importante que hay.
Vuelve
hoy
la Champions, Ana. Es que escucha esta música, mira.
Mira, la da la vida. Es que la da la vida, Arancha. Se pone a bailarla
¿A
y todo.
No?
A mí sí, también,
no,
pero no tanto.
Mira,
claro, no.
Aunque tú no estás muy futbolera, pero que en el fondo yo sé que poco a poco te voy metiendo ahí un poco el nervio del fútbol, pero tú escuchas la majestuosidad.
Es que está muy bien elegida esta sintonía.
Está hecha para eso. Entonces, es que tiene mucha fuerza. Y entonces, cuando la dejas sonar y cuando dices The Champions, que es en alemán, la canción, sí. Bueno, tenía por ahí la traducción porque un día me esforcé por saber exactamente lo que decía el himno de la Champions y era súper súper guay. A ver si lo recupero.
Bueno, el caso es que, ¿cómo está nuestro equipo madrileño?
Bueno, pues sabes que...
Nervioso.
Te quiero mentir. Es verdad que el Atlético nos ha demostrado en los últimos años que es capaz absolutamente de todo. De hecho, hemos visto que ha llegado a dos finales de la Champions, las ha competido con el Real Madrid. Pero claro, hoy tiene enfrente otro de esos monstruos a los que se ha ido encontrando por Europa. Porque el Liverpool, recuerdo que es el último campeón de la Champions y, como te decía el otro día, la ganó aquí en el Wanda Metropolitano. Así que vuelve a Madrid poquito tiempo después de que se produjera ese éxito. Yo te diría que ahora mismo es el equipo más en forma de Europa, está arrasando en su liga, tiene un equipazo, un súper entrenador, Jürgen Klopp, que ayer pues hacía de la rueda de prensa algo fantástico, pero claro, enfrente está el Atlético de Madrid, que como, por ejemplo, hace algunos años, 4 años creo recordar, si no me falla la memoria, cuando se enfrentaba el Atlético al Bayern de Múnich, todo el mundo daba por favorito al Bayern de Múnich, y el Atlético acabó pasando esa eliminatoria, ¿no? Con lo cual, ya sabemos lo que son los equipos de Simeone, van a competir hasta el final, pero es verdad y la realidad nos dice que el Liverpool es un equipazo.
tienen ahí una pullita, ¿eh? Y claro, pues yo qué sé.
Sí, y,
a ver,
y lo
cómo
que hace
se dan el asunto esta tarde.
Y sabes que también la competición es tan grande que hace que saques fuerzas de donde no las tienes, y sobre todo ya cuando estás en los octavos de final y los jugadores, pues si a mí me motiva escuchar esto, imagínate a los futbolistas cuando salgan esta noche al estadio Wanda Metropolitano y vean a 60.000 espectadores cantando su himno,
sí, sí,
escuchando
sí.
esta música, con
respirarán profundamente
con la banderita
todos.
De las estrellitas de la Champions, pues hombre, ¿qué te voy a decir?
Y arriba
pues,
todo el Atlético.
Es imposible que no te vengas arriba, uh-huh. Es que es imposible. Así
me estaba diciendo Teresa, me estaba traduciendo ella, ¿cómo es esta mujer?
Está Teresa Fernández,
a ver, me estabas diciendo, estos son los mejores equipos,
exacto,
ellos son los mejores... El evento principal.
Los mejores hombres, el evento principal.
Los campeones, los mejores.
Te lo puedo decir. Yo,
grandes equipos, los campeones. Pues vaya.
Claro, si yo lo supiera en alemán, diría Die Meister, die Besten, les grandes equipos de Champions.
Ya nos hemos cargado el himno. Pues mucha suerte al Atlético de Madrid. Hoy la cita es a las 9. Desde mucho antes estarán en tiempo de juego, bueno, informando
supuesto,
y contándonos
pero bueno,
todo.
Pero durante todo el día en la antena de la COPE sirviendo toda la información de servicios y también deportiva a todos los aficionados, porque estamos pendientes, ha entrado Diego Costa en la convocatoria, a ver si juega, o sea que son muchas las novedades y muchas las noticias que se van a producir desde ahora hasta las 9:30.
Pues a ver qué tal va y a ver qué nos cuenta mañana de cómo, qué crónica nos hace nuestra invitada colchonera.
Bueno, pues la hará muy bien, pase lo que pase, la hará muy bien. Igual
venga,
nos queda
pues,
el puesto de trabajo.
Estaremos pendientes esta tarde, noche, a las 9:00 PM.
Y que
a
la 1:30 presentan al nuevo fichaje del Real Madrid, a Reinier, que es un brasileño que va a jugar con el Castilla. Y que como te decía, a la 1:30 le van a presentar. Y que ayer te lo pasaste muy bien con los chicos del baloncesto, ¿verdad?
Hombre, vamos, qué majos son todos.
Y viste cómo le provocaron al alcalde, ¿eh?
Es que son así.
Como le dijeron, que se la ponga, que se la ponga. Y dijo el alcalde, uy. Y dijo Florentino, no, no le hagáis eso, bastante tiene con sujetarle que vengamos aquí y sufrir en sus carnes el tener que saludar al madridismo.
Son obedientes los chicos.
Sí, son obedientes.
Gracias, Arancha Rodríguez.
Un beso, hasta luego.
12:32, vamos a ver cómo están las carreteras de la Comunidad de Madrid. Dani Cepeda desde la Dirección General de Tráfico, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. A esta hora no encontramos complicaciones ni incidencias en las principales vías de entrada a la capital, tampoco de salida de Madrid. Circulación fluida y cómoda también en la M40 y también en la M50.
E Inmaculada Landeras está en la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid y nos cuenta cómo están las calles por la capital. ¿Cómo va todo, Inmaculada?
Bueno, pues mira, se están complicando las cosas en el centro. Menos mal que no hay demasiado tráfico, porque ya si no habría un gran problema. Tenemos que advertir que tenemos una manifestación, ha comenzado a las 12, a partir del Ministerio de Educación, que para que se ubiquen está en la calle de Alcalá, en el número 34, casi en la confluencia con la Gran Vía, y ahora mismo ese tramo de la calle de Alcalá está lleno de participantes, son técnicos de enfermería. Se dirigen a la Plaza de Cibeles, tomarán el Paseo del Prado para seguir exponiendo sus protestas ante el Ministerio de Sanidad. Ahora mismo, ¿qué han de tener en cuenta? Pues que la Gran Vía se puede tomar, no es nada aconsejable, por supuesto. Pueden circular en el movimiento de Cibeles a Plaza de España. Pero al revés, no se puede realizar ese tránsito. Tendrán que moverse. Si acceden desde Princesa, ese tráfico está desviándose hacia la Cuesta de San Vicente. Y aquellos que acceden desde la calle San Bernardo les mueven hacia la Plaza de España. Por lo tanto, entre la Plaza de España, la Plaza de la Independencia, Colón y a partir dentro de unos minutos la Plaza, la Glorieta de Carlos V, la Glorieta de Atocha, eviten todo ese centro. Si tienen que ir porque no les queda más remedio, no olviden el metro, que sin duda a esta hora es lo mejor.
Buena recomendación la de Inmaculada Landeras, de que usemos el metro. Siempre es el medio de transporte, quizá diría yo, más rápido aquí en la capital. ¿Y cómo vamos a tener la meteorología durante el día de hoy? Muy parecida a la de ayer, algo más de sol. Las temperaturas mínimas descenderán, pero poco. Habrá alguna helada débil en la sierra y las máximas igual prácticamente que ayer. Así que tenemos previsto que las mínimas estén entre los 3-5 grados y las máximas estén entre los 15-16 grados. Buena temperatura para pasear.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Mesón Opote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros.
El carnaval ha comenzado y el sábado 22 de febrero el grupo Alboreate lo hará pasar en grande con su rumba sevillana y, como no, su chirigota. Ven y disfruta en Mesón Opote en Mercurio 10 Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es. ¡Ole!
Los científicos dicen que el primer hombre que vivirá 200 años ya ha nacido. ¿Quién sabe? Lo que es seguro es que una nueva generación de híbridos ha llegado. Eléctrico para todos los días e híbrido para ir más lejos. Conoce la nueva generación Peugeot de híbridos enchufables. Descúbrelos en Peugeot.es.
¿Lo quieres? Lo tienes. En tu concesionario Peugeot Autorally, en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz. Buscamos gente dispuesta a ofrecerse, cambiar el mundo y a entregarse a los demás como Jesús lo hizo con el ciego Bartimeo preguntando: ¿qué quieres que haga por ti? Necesitamos un voluntariado activo, con iniciativa, joven. Si estudias o tienes algún tiempo libre, acércate a Cáritas Madrid y descubre un estilo de vida que te da más de lo que puedes imaginar. Cáritas Madrid, ¿qué quieres que haga por ti?
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Tutu, nadie como tutu, no hay un sustituto. Ese cuervo tuyo que a mí ya me tiene. En un rato te busco, voy y te acurruco.
Sin duda, disfrutar de una temperatura a la carta y ahorrar energía mes a mes son requisitos de un hogar confortable. Por eso nos acompaña hoy Israel Ortega, que es director de los servicios técnicos de Uponor Iberia. Es la empresa líder del sector de origen finlandés que lleva ya más de 100 años innovando en climatización invisible por suelo radiante para mejorar tu calidad de vida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, Ana. Muy bien.
Vamos a ver, ¿qué beneficios voy a lograr yo si me decido a instalar el suelo radiante Uponor?
Ana, la climatización invisible Uponor son todo beneficios. Mira, piensa que desde el punto de vista del confort térmico, el usuario consigue una homogeneidad de temperatura total, tanto en invierno como en verano. Es un sistema que, debido a que trabaja a baja temperatura en calefacción y alta en refrigeración, no mueve apenas aire. Entonces vamos a notar que es un sistema totalmente limpio, saludable, además de que no hay ningún tipo de ruido. Desde el punto de vista del consumo energético, es un sistema que consume apenas energía para calentar y refrigerar viviendas, consiguiendo el máximo confort térmico a lo largo de todo el año. Son todo ventajas.
Todo ventajas, y además aunamos esas dos cosas. Pero ¿cómo es posible disfrutar de una temperatura a la carta todo el año? Es decir, frío en verano y calorcito en invierno.
Bueno, como todos sabemos, ahora mismo la tecnología forma parte de nuestros días, ¿no? No puede ser más en los sistemas de climatización eficientes. Una de las cosas que Uponor ha perseguido durante los últimos años a través de mucha inversión en investigación y desarrollo es conseguir sistemas que sean capaces de controlar de forma eficiente las soluciones de climatización invisible por suelo radiante. De esta forma, a través de nuestro smartphone, nuestro dispositivo móvil, nuestra tablet, podremos controlar de forma que consigamos un confort óptimo con el mínimo consumo de energía durante todo el año.
O sea, me estás diciendo que yo, cuando esté a puntito de acabar aquí el programa, rápidamente cojo mi teléfono y pongo en marcha el sistema para que cuando yo entre por la puerta no tenga, vamos, nada de frío y esté a la temperatura que yo quiero.
Es tan sencillo como eso, incluso si me apuras más. Nuestros sistemas de control llevan cierta inteligencia. Ahora que está en voz de todos, ¿no?, esto de hablar de la inteligencia artificial. Bueno, pues llevan cierta inteligencia recopilando datos para anticiparse a tus necesidades. De forma que incluso, únicamente con decir el tiempo que vas a estar tú en la vivienda, den en cada una de las estancias el confort térmico que tú deseas.
Bueno, pues todos son ventajas. ¿Qué otros servicios son los que ofrecéis en Uponor?
En Uponor ofrecemos todo tipo de servicios a todo tipo de profesionales y además en concreto hacia nuestros usuarios finales ofrecemos un servicio exclusivo de mantenimiento preventivo anual. De esta forma, desde 79 euros al año, desde tan solo 79 euros al año, lo que cuesta irse a comer un día con los niños, los usuarios podrán disfrutar de máximo confort térmico y un mínimo consumo de energía durante todo el año, teniendo un asesor personalizado que les atienda 24 horas al día.
Pues ya lo sabes, hay muchos suelos radiantes, pero solo uno es climatización invisible. Con el suelo radiante de Uponor disfrutarás de una temperatura a la carta todo el año. Entra en uponor.es. Israel Ortega, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Ana. Buenos días.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
12 y 40 minutos, esto es Herrera en COPE más. Probablemente hayas visto que hay unos pájaros, hay un ave que de repente se ha hecho con los árboles de tu barrio. Empezó por algunos parquecillos, empezó por algunas zonas verdes y ahora no hay barrio donde no haya algún árbol poblado por las cotorras. Qué bonitas, qué verdes, qué graciosas, pero de eso a tener una superpoblación de cotorras en nuestros árboles y por nuestros parques hay una gran distancia. Vamos a hablar con Santiago Soria, que es ingeniero de montes, es doctorado en plagas y subdirector general de Parques y Viveros del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenos días, Ana. Buenos días.
¿Qué ocurre con las cotorras? Que me parece que ya estamos en la cuenta atrás para solucionar el problema de las cotorras en los barrios.
Bueno, lo que ocurre es que algunos desaprensivos, bien intencionados o malintencionados, desgraciadamente en algún caso, pues han soltado una especie que no es autóctona nuestra, que es una especie que tiene un gran poder de adaptación, se ha adaptado, cosa que no esperábamos, perfectamente a nuestro clima y alimentación que puede encontrar en las ciudades, y ha crecido desmesuradamente porque no tiene enemigos naturales. Entonces lo que nos encontramos es una especie de fuera de aquí que perjudica a las nuestras, que compite con ellas y que no tendría que estar, nunca tendría que haberse soltado estas mascotas o estos animales, y desgraciadamente pues se han reproducido y han llegado a un número que se considera dañino para nuestra población autóctona de aves.
Y ya va a poner el ayuntamiento remedio para esto. ¿Y cómo es ese plan que está cuestionando alguna persona, alguna entidad, si es caro o no es caro? Ya no vamos a entrar en eso, porque es evidente que esto hay que solucionarlo. ¿Cómo es ese plan?
Bueno, el plan ni es caro ni es barato, se ha evaluado por los técnicos, tiene un precio y va a salir a concurso libre. Es decir, si realmente fuera caro, pues habrá grandes bajas, y si está ajustado, pues habrá una baja ajustada. Es decir, que el precio lo va a marcar el mercado porque es absolutamente libre y se va a publicar, ¿no? El plan consiste en la eliminación, desgraciadamente, de algunos ejemplares reproductores, porque hemos llegado a tal número que ya el control menos cruento es imposible. Es decir, lo ideal de esto hubiera sido cogerlo al principio y simplemente con esterilización de huevos, con huevos falsos para que las hembras se empollen sin que luego tengan cría. Bueno, con eliminación de pollos recién nacidos, como mucho, se hubiera podido controlar haciendo, digamos, menos sangre en los animales, ¿no? Desgraciadamente tenemos tal cantidad que esas medidas ya no serían efectivas de por sí solas y hay que completarlas con bajar el número de reproductores. Al principio, luego tenderemos a medidas de este tipo, sobre todo de esterilización de puestas, ¿no? Pero hay que pensar que los nidos llegan a pesar más de 100 kilos. Una caída de un nido puede ser perfectamente la muerte de una persona o, desde luego, destrozar un coche o destrozar cualquier bien, y es una situación que no es aceptable. Entonces hay que meterla en vereda lo antes posible. Lo antes posible va a ser 3 años de plan. Y esperamos bajar la población a un nivel que sí que de verdad sea aceptable y en sitios donde los nidos no sean peligrosos.
O sea que 3 años nos esperan para que desaparezcan de nuestros árboles. ¿Desaparecerán del todo o no?
No, vamos a ver, ni podemos ni queremos. Es decir, no vamos a poder hacerla desaparecer absolutamente del todo, porque hay cotorros en árboles particulares, hay particulares que no quieren eliminarlos y nosotros no podemos obligarles. Hay cotorras fuera de Madrid que indudablemente no todos los ayuntamientos y no todos a la vez vamos a eliminar la población. Entonces yo creo que aunque quisiéramos, hoy por hoy sería prácticamente imposible eliminar al 100% todas las cotorras de Madrid. Pero sí vamos a intentar bajarlas a un nivel de un 10% o una cosa así de la población que hay, que consideramos que va a ser poco dañino para la población aviar nuestra, propia de Madrid, de la autóctona, y, por supuesto, solo en zonas donde los nidos no sean peligrosos. Y eso nos exigirá luego un control continuo de esa población residual, pero mucho más barato y como digo, mucho más menos dañino y menos cruento con la población que queda.
Pero, Santiago, ¿el problema de las cotorras es que se reproducen con mucha facilidad y va todo muy rápido?
Sí, bueno, se reproducen muy bien, tienen una tasa de natalidad muy importante de todos los huevos que ponen, tienen muy pocos enemigos naturales, entonces casi todos los animales que digamos que nacen de los huevos, pues acaban sobreviviendo, y además tienen muchísima alimentación, es decir, se han adaptado a comer casi todo, y entonces en las ciudades pues encuentran una gran fuente alimenticia y eso es lo que usan. Entonces tienen fácil la alimentación, tienen bien la reproducción, los nidos tienen material más que de sobra para fabricarlos y muchísimo sitio para hacerlos, y la realidad es que se van a encontrar con un mundo pues muy fácil y muy cómodo.
Y están
no
encantadas.
Naturales, claro, están encantadas, y sin enemigos naturales, pues las poblaciones tienden a crecer, claro.
Pero claro, entonces yo me surge la pregunta, que imagino les surgirá a gente que nos esté escuchando, aunque quede en una población mínima en relación a la que tenemos actualmente, ¿tenemos el riesgo de que pueda volver a la situación a lo mismo?
Sí. Si no hacemos una buena gestión, sí. Indudablemente, si volviéramos a dormirnos en los laureles, como desgraciadamente hemos estado estos últimos años, la población volvería a crecer. Es decir, hay que pensar que hace 4 años hablábamos de 5.000 cotorras, ahora estamos hablando de casi 15.000. Es decir, que estaban creciendo a una velocidad tremenda. Entonces, si no controlamos la población, bajamos a un número aceptable y a partir de ese momento mantenemos ese número, pues indudablemente el tema volvería a pasar. Como si lográramos quitar el 100% y algún desaprensivo volviera a soltar algunas pocas, pues volveríamos a estar otra vez en la situación inicial.
¿Y las cotorras son un animal doméstico?
Las cotorras han venido como animal doméstico, han venido como mascotas. Es decir, para que un animal sea declarado, como está declarada por la ley, exótica, invasora, tiene que ser exótica, es decir, ser una especie que no se da en España, pero además tiene que haber sido traída por el hombre. Es decir, hay especies que llegan porque va cambiando el clima, porque se adaptan, porque vienen desde el norte de África o desde Francia. Bueno, y esas no son exóticas invasoras porque han llegado por sus medios. Una especie es exótica invasora cuando está aquí por culpa del hombre, que es el caso de la cotorra. Es decir, estas son cotorritas que ha traído las tiendas, las han vendido, son muy monas, son muy simpáticas, son muy bonitas, y entonces pues la gente las compraba. Son animales muy inteligentes, con lo cual algunos se han escapado, otros simplemente por gente bien intencionada que se cansaba de tener la mascota, pues las han soltado, y esas son las poblaciones que se han reproducido. Pero por eso digo que son exóticas, que han venido por nuestra culpa, no por la suya. Y son invasoras porque hacen daño. Si no hicieran daño a nadie, tampoco nos molestarían. El problema es que hacen daño a la vegetación, hacen daño a nuestra propia fauna autóctona, que hay que proteger, y son peligrosas para la gente por el gran tamaño de sus nidos.
Como llevan ya tiempo aquí en nuestros árboles, ¿han producido daños a estos animales que también tenemos aquí, como dices, a otro tipo de aves, que no se puedan revertir?
Bueno, yo creo que la situación es reversible todavía. Es decir, sí parece claro que compiten con nuestras especies, tanto por el alimento como por la zona. Son transmisoras de enfermedades. Curiosamente, ya son muy resistentes a algunas enfermedades aviares, pero no lo son otras especies. Entonces, bueno, pues los daños están ahí y por eso se ha declarado exótica invasora, pero no hemos llegado a un punto de no retorno. Es decir, que yo creo que cuando controlemos la situación que hemos controlado, pues igual que ellas tienden a crecer y a reproducirse, las especies perjudicadas tenderán a crecer y a reproducirse. Entonces yo creo que la situación es netamente reversible si actuamos pues con la lógica y con la gestión que deberíamos haber actuado desde hace ya tiempo.
Es una labor la que tenéis los técnicos, los profesionales, los que sabéis de esto y sabéis lo que tenéis que hacer, pero te pregunto si podemos ayudar de alguna manera a los ciudadanos, los vecinos.
Bueno, hay varias maneras de ayudar. La primera es entendiéndonos. Es decir, hay gente que piensa que lo hacemos porque tengamos manía o porque somos animalicidas, ¿no? Indudablemente no. A cualquiera de nosotros nos duele tener que actuar contra los animales y hay que pensar que somos gente muy enamorada de nuestra profesión y, por tanto, muy enamorados de la naturaleza, de las cuales ellos, sin querer y sin tener la culpa, han pasado a formar parte. Entonces, es una gestión que para nosotros es dolorosa y la gente tiene que entenderlo. Tiene que ser pedagógica, es decir, la gente tiene que explicar que son animales muy bonitos, muy monos, muy graciosos, pero que son dañinos y que entonces pues no podemos tenerlos, no podemos llegar a una convivencia si no controlamos esa población. Y tercero, pueden ayudarnos avisándonos. Cuando tengan nidos, cuando tengan cotorros, cuando vean un nido peligroso, cuando vean una zona, nosotros somos pocos, aunque la gente piensa que hay muchos funcionarios, la verdad es que es mentira, es que somos muy pocos y estamos desbordados, y toda la ayuda que nos presten, pues bienvenida sea.
Bueno, pues vamos a hacer ese llamamiento a los oyentes. Si tienen controlado algún nido, que lo hagan saber, pero ¿a partir de cuándo y cómo lo podrían hacer?
Pues esto, los nidos muy, muy, muy peligrosos se quitan directamente. Es decir, que eso se está haciendo ya desde hace años y seguimos ahora y seguiremos, ¿no? O sea, no vamos a asumir situaciones de riesgo inminente de personas, ¿no? Pero quitando eso, lo que es la gran campaña, pues pensamos que esto va a licitarse de aquí a unos meses. Yo creo que para otoño empezará la gran campaña.
Vale, ya lo contaremos aquí.
Este otoño, todo el año que viene y parte del año siguiente. Tres campañas, como os decía.
Y si vemos algún nido de esos tremendos, ¿llamamos al 010?
Al 010, exactamente. Vale. Y dirigen la llamada a quien corresponde.
Pues muchísimas gracias, Santiago Soria, subdirector general de Parques y Viveros del Ayuntamiento de Madrid, por darnos un poquito más de información de la que estábamos imaginando sobre el tema de las cotorras. Creo que vamos a volver a hablar, así que muchísimas gracias, Santiago.
Pues muchísimas gracias a ustedes por dejarnos contarlo. Gracias.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Cuando un diseño alcanza la pureza necesaria, se convierte en una obra de arte. Te presentamos el nuevo Mazda CX-30, un subcompacto de línea deportiva y etiqueta eco. Ven a conocerlo durante este mes y solo en Mazda Hill Automoción. Ahórrate hasta 6.000 euros. Unidades limitadas. Encuéntranos en Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz o en grupohill.es.
Todos los lunes a partir de las 6 de la tarde en COPE Más, Excelencia Clásica. Un programa dirigido y presentado por Javier Martí. Una ventana abierta a la música clásica. Actualidad, protagonistas, conciertos. Recuerda, los lunes a partir de las 6 de la tarde en COPE Más, Excelencia Clásica. Ofrecido por la Fundación Excelencia.
Los científicos dicen que el primer hombre que vivirá 200 años ya ha nacido. ¿Quién sabe? Lo que es seguro es que una nueva generación de híbridos ha llegado. Eléctrico para todos los días e híbrido para ir más lejos. Conoce la nueva generación Peugeot de híbridos enchufables. Descúbrelos en Peugeot.es.
¿Lo quieres? Lo tienes. En tu concesionario Peugeot Autorally, en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
Sube. 12:52. Muchas cosas ocurren en nuestros bancos con nuestras tarjetas. Hay mucha picaresca, hay mucho lagarto por ahí y hay mucha gente inocente a la que le ocurren problemas, a la que engañan. Menos mal que existen despachos de abogados que se encargan de solucionar los problemas que puedan surgir. En este caso, por ejemplo, vamos a hablar de las tarjetas revolving. Y para ampliar la información sobre qué tipo de tarjetas estamos hablando y sobre la solución a los problemas que se puedan generar, tenemos a Antonio Martínez Mosquera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
Él es socio del despacho Martínez La Fuente Abogados. En vuestro despacho, en el despacho Martínez La Fuente Abogados, os encontráis con estos casos, con las tarjetas revolving.
Sí, hay muchos casos.
¿Y qué es una tarjeta revolving? Lo primero, vamos a explicarlo.
Una tarjeta revolving es un producto de consumo. Está dirigido a, bueno, bueno, sobre todo es un producto que lanza las grandes superficies y que tiene una línea de crédito para el consumidor. No piden ningún tipo de garantía y digamos que tú puedes ir disponiendo un crédito y lo puedes devolver como tú quieras. Lo normal es devolverlo a plazos y tú puedes fijar el tipo de plazo.
Pero a uno se le puede ir la pinza, por decirlo de alguna manera.
Claro, el problema es que como no te exigen ningún tipo de garantía, suelen tener un crédito bastante importante, con lo cual el problema es que tú te pones a consumir y claro, como tú puedes pagar cuotas, por ejemplo, tú puedes decir, pues yo quiero pagar 50 euros al mes. Parece que no pagas nada, pero al final la deuda se va acumulando y al final te encuentras con que estás pagando una deuda durante mucho tiempo y al final resulta que has pagado un importe muy superior al crédito que te han concedido.
Claro, porque se tiene que pagar un interés.
Claro, el problema es que se tiene que pagar un interés y como son entidades que no exigen ningún tipo de garantía, pues los intereses son muy altos. Pues podemos estar hablando de un interés de un 28, incluso de un 30%.
Y esto nos lo podemos encontrar pues de la mano de algún centro comercial o de algún hipermercado, ¿no?
Sí, es lo normal. Sí, pues, yo, por ejemplo, el típico ejemplo, una campaña pues para vender una televisión de plasma último modelo.
Sí.
Va a costar, por ejemplo, voy a aumentar 1.000 euros.
Sí.
Pues claro, no te vas a gastar 1.000 euros, pero si te dejan cuotas de 50 euros... pues dices, bueno, pues por 50 euros al mes me lo compro.
¿Y cómo identifica uno que es un tipo de tarjeta así? O sea, ¿tiene algún nombre cuando te lo ofrecen? ¿Así tarjeta revolving o no?
No.
Te dicen, te vamos a dar la opción de que hagas unos pagos, tal.
Claro, son tarjetas que no se denominan revolving. Lo que pasa es que son tarjetas que, pues eso, se conceden a todo el mundo y que tienen sobre todo que tienes flexibilidad para devolver ese crédito.
Ya, eso es lo que te ofrecen a ti, ¿no?
Y es la trampa. Claro, la trampa es lo que digo, tú puedes pagar 50 euros al mes, pero resulta, por ejemplo, que si tú te compras una tele por 1.000 euros, al final la tele cuesta
el doble,
1.500 euros.
Entonces, por centrar un poco y organizarnos en la mente los riesgos que suponen estas tarjetas, el primero sería un poco que potencian el consumo.
Claro, el riesgo es básicamente el consumo, porque claro, si tú dispones de un crédito de 1.000 euros y vas pagando 50 euros, pues te crees que tienes mucho dinero disponible. Entonces llega un momento que no puedes controlar la deuda.
¿Y no te haces una idea de que va mermando?
Y no te haces una idea de si estás pagando el principal, si estás pagando el interés y de cuánto vas a pagar al final.
El segundo problema que nos podemos encontrar son esas tasas de interés elevadas que, como dices, tampoco tenemos idea nosotros. No las entendemos, o sea, no las asumimos.
No las entendemos y sobre todo, y es donde está ahora en una gran parte de los litigios, el Supremo ha dicho que esas tasas son abusivas. Realmente una tasa de un 28, un 30% es notoriamente anormal, supera con creces lo que es el interés normal de mercado. Y ahora, bueno, digamos que los consumidores afectados por este tipo de tarjetas pueden recurrir y reclamar este exceso de interés.
¿Os llegan muchas tarjetas revolving en la mano de un cliente diciendo, ay, mira lo que me ha pasado?
Sí, porque el cliente al final se da cuenta que no para de pagar la deuda, que la deuda dura años y años, y realmente llega un momento que está en una situación desesperada y entonces no les queda más remedio que reclamar al banco, claro.
Pero es importante que la gente que nos escuche sepa que está ante un problema, porque cuando uno se da cuenta de que ya ha pasado el límite de la normalidad en un préstamo, cuando uno ve la luz y dice, anda, esto es algo que no tenía que ser?
A ver, la normalidad está desde el momento que tú lo contratas por el tipo de interés. O sea, en un mundo ideal...
Eso nos da la pauta, el interés.
Eso es la pauta, claro. Un interés de un 30% es una barbaridad, porque la deuda casi se puede duplicar. Y ese es el problema. Y es donde hay que evitar... O sea, no está mal acudir a este tipo de productos de vez en cuando. Una vez, vamos a decir, una vez al año o alguna vez en tu vida. Pero claro, si te acostumbras a vivir de este tipo de tarjetas, y a un momento que es una locura, que no lo controlas y, bueno, pues tener problemas financieros.
Vosotros estáis en la calle Núñez de Balboa 71, muy cerquita de aquí de la radio, podemos ir casi dando un paseillo. Y vamos a dejar un teléfono, por si alguien que nos esté escuchando piensa que pues tiene una tarjeta, un crédito de este tipo y no debiera tenerlo. Es el 91-576-9209. 91 576-9209. Y mucho más fácil, quizá, es que entren en vuestra web, que es martinezlafuenteabogados.com. martinezlafuenteabogados.com. Que analicen, que repasen un poco los gastos que están teniendo, los créditos que han adquirido y vean si tienen un problema y en este caso pueden acudir a Martín en la Fuente Abogados. Pues muchísimas gracias por abrirnos los ojos, que cuántas cosas hay que no percibimos.
Sí, hay que tener mucho cuidado con lo que se consume, con
y las tarjetas. Y se pueden repartir los gastos, pero hay, de vez en cuando solamente.
¿Qué cautos hay que ser? Hay que saber lo que tiene uno y de lo que puede vivir y no tirar este tipo de productos que al final es una trampa.
Luego nos encontramos con que nuestra nómina a final de mes no puede con todos los gastos que tenemos. Pues muchísimas gracias, Antonio Martínez Mosquera.
A vosotros, un placer.
Del despacho de Martínez Lafuente Abogados. Gracias.
Gracias.
Y ahora noticias. He knows I'm gonna stay.